ya cuánto tiempo. Estoy estrenando un nuevo micro, a ver si se escucha bien. Es un Rode, que usaré también para grabar los próximos vídeos que se vienen con la cámara Sony Alpha 6000, que ya sabéis que me he comprado. Bueno, digo ya sabéis, pero mucha gente me escucha en podcast, pero no me sigue en Instagram, así que aprovecho un segundito para deciros que si no me seguís aún en Instagram o en YouTube, hacerlo, me ayudáis muchísimo y me podéis encontrar como Nanoninus por el mundo. Y bueno, para los que no me seguís habitualmente, ¿no? Porque sé que muchos de los que escucháis el podcast sí que me seguís por Instagram, sabéis cómo han ido evolucionando estos meses. Voy a hacer un pequeño resumen. Y es que actualmente estoy en un vivero en la Bretaña francesa. Estuve trabajando 2 meses. Ahora continúa trabajando mi mujer hasta el 8 de octubre, que tiene el contrato. Este año nos hemos sacrificado, bueno, se ha sacrificado ella en este sentido, porque yo me salió la oportunidad de poder trabajar online de mi profesión de coaching. Y aunque sea una media jornada, pues lo voy sumando, ¿no?, a mi proyecto, ¿no?, de Lala Ruiz Martínez Coaching. Donde hago mis asesorías, donde estoy lanzando todo lo que se va a venir, ¿no? Pronto podréis ver más, si me queréis seguir por ahí también, pues os lo agradezco, Lala Ruiz Martínez Coaching, así me podéis encontrar en Instagram y en YouTube, prometo que va a venir mucho contenido y espero que de calidad. Y nada, bueno, aproveché pues esos 2 meses para hacer algo de dinerito y él iba a quedarse 6 meses porque en Francia, si trabajas 6 meses, que en realidad son 910 horas, lo que te pide el Pôle Emploi, ¿vale?, que es como la INEM de España, ¿no?, tienes derecho a paro. Tienes derecho a paro durante 4 meses y que sepáis que os queda pues un paro de unos 1.000 euros ganando los 1.400, 1.500 que estamos ganando nosotras ahora, ¿vale? Aquí en Francia se trabajan 35 horas. No es 40 como en España, es lo que estipula la ley. Y luego todo lo demás son horas extras, si es que vais a trabajar más horas, que lo sepáis. Así que os quiero contar un poco la experiencia en Francia. Ya sabéis que, bueno, hasta ahora que puedo trabajar online desde mi furgoneta, y lo agradezco, ya que estoy grabando este podcast y estoy mirando a mis niñas, que están tan bonitas, de verdad, tan bonitas, durmiendo aquí a mi vera. Pues hasta ahora siempre había dicho lo mismo, ¿no?, que no hace falta para vivir viajando, tener un trabajo online, saber de algo. Que oye, si queréis aspirar a eso, os digo que le dediquéis tiempo y dedicación, que persistáis, que busquéis algo que realmente os guste y que os hagáis bueno en ello. Yo hace un año no sabía nada de lo que sé ahora, no sabía grabar podcast, no sabía editar vídeos, no sabía nada. Y joder, me enorgullezco un montón de mí de poder decir que después de 365 días estoy aquí trabajando en mi furgoneta con mi camperización nueva, aprovechando estos sillones y esta mesa que se saca de debajo de la cama. Y no sé, estoy súper feliz, es que estoy súper emocionada. Aún es como que no me lo creo, estoy como en ese tránsito, ¿no? Pero siempre se puede trabajar en trabajos físicos, trabajos de temporada, en trabajos de los que tienes que pararte unos meses, que oye, yo siempre digo que va muy bien, ¿no? Porque al final nos gusta viajar, nos gusta estar en movimiento, nos gusta sentir esa libertad, pero a veces también, oye, pues el cuerpo te pide pues estar un mes parada en un sitio, 2 meses, vosotros elegís, queréis trabajar un mes y con lo que saquéis viajar 3 y volver a parar, o queréis sacrificaros 3 meses de golpe, 3, 4, depende el presupuesto que tengáis vosotros mensual, ¿no? Nosotros estamos gastando, aquí en Francia paradas gastamos más porque la comida es más cara, también os voy a hablar de eso, pero bueno, mi presupuesto anteriormente eran unos 700 euros al mes, ya que pagamos furgoneta, pagamos el préstamo de la furgoneta. Pero si vuestro presupuesto es aún menor, como por ejemplo puede ser Fran. Siempre he tenido problemas, no sé si se nota en los podcasts, pero siempre he tenido problemas con Fran y Flan, es decir, la FR o la FL, ¿no?, las mezclo. No sé si lo habréis notado alguna vez. Bueno, pues eso, que mi compi de aquí, por ejemplo, con él con 300 euros vive. Entonces eso es una maravilla. El tener la libertad de que solo necesitas 300 euros al mes Es que él ahora, con lo que se saca en 2 meses, puede vivir casi todo el año. Es una maravilla, en serio. Entonces, al final yo creo que una de las claves es intentar tener menos gastos, desapegarte de muchísimas cosas, quitarte cosas que no son útiles, que realmente lo útil es poder estar aquí fuera, el día a día, ¿no? Viviendo, disfrutando del tiempo, disfrutando de tu calma, de leer un libro, de dar un paseo por la playa, de tumbarte a que te dé los rayos del sol porque te apetece, porque hace un día soleado y te apetece broncearte un poco, disfrutar de tus animales, los que tenéis. Ya imagino que no hace falta deciros lo bien que sienta. Pues bueno, vamos a ir al grano, vamos a lo del vivero, que ya sabéis que filosofeo por aquí y no acabo nunca. Aquí en Francia es bastante fácil. De hecho, que sepáis que aunque estoy haciendo este podcast, voy a subir un vídeo hablando de mi experiencia en el vivero, ¿vale? Para que sepáis cómo es trabajar en un vivero aquí en Francia. Porque cuando hablo de vivero, más que tengo familia murciana, y conozco gente de por allí, ¿no? Me dicen, hostia, pero qué comparación, ¿no? Claro, un vivero, tú piensas en un vivero y mucha gente dice, eso es muy duro, eso es durísimo. Claro, la gente asociamos a trabajar en el a trabajar en el campo, ¿no? Por ejemplo, la vendimia sí que se cobra mucho más dinero aquí en Francia, pero siempre lo digo, o sea, es tu cuerpo, tienes solo uno. ¿Quieres cobrar mucho más dinero en menos poco tiempo? Pero no sé, para mí, yo que sufro tanto de la espalda, yo sé que no lo aguantaría, jodiéndote la espalda, porque al final estás, ese trabajo de campo sí que es muy duro. Que de salud estás bien y puedes permitírtelo, adelante, pues obviamente vas a ganar mucho más dinero en muy poco tiempo. Pero aquí en los viveros, por ejemplo, mi experiencia, ¿no? Es trabajar sentada. Sí, como lo escucháis, yo trabajaba sentada. Eli, en cambio, porque está en un vivero como que las plantas están mucho más altas, ella tiene que trabajar de pie. Pero yo cuando trabajaba sentada, que me ponía un cojincito, porque eso sí, aunque tengo un culo grande, el culo acaba doliendo, ¿no? Es como cuando montas en bicicleta. Me ponía, pues eso, me ponía un cojincito y nada, iba deslizándome, porque ese carro donde yo estoy sentada, tiene ruedas, se desliza por dos raíles, y vas, le llaman RAN, que es un pasillo, vas por un pasillo lleno de plantas y vas recolectando tomates. Los tomates normalmente pues te quedan a tu altura, pero alguna vez pues te tienes que levantar porque tienes alguno que ha madurado un poco más arriba, te levantas, lo coges y lo metes en la caja. Pero todo muy sencillo, o sea, tienes en el mismo carro, que son carros largos, tienes tus cajitas donde vas recolectando los tomates, donde también los que están cayendo en el suelo, que están pochos, los vas poniendo en otra cajita, los vas apartando, los que ves que se han caído pero están muy verdes, los apartas en otra cajita. Luego, por ejemplo, vamos también quitándole lo que son las plantas, las hojas, ¿no? No las hojas, sino las ramitas que van quedando o los brotes que van saliendo de la planta, que al final pues ahí está yendo un alimento que no está llegando a los tomates y no es inservible, ¿no? Entonces se lo quitas también. Bueno, podría deciros un montón de cosillas que se tienen que hacer en las plantas, pero al final, bueno, creo que no hace falta tanto detalle específico, ¿no? Sino simplemente saber un poco cómo es la labor, ¿no? Cómo es la labor de un vivero. Eli, en cambio, pues hace lo mismo, pero de pie. Ella va de pie todo el día. De hecho, Fran, que ya os he hablado anteriormente, no Flan, Flan, él empezó conmigo una semanita sentado y él decía que no podía estar sentado. La gente que es muy hiperactiva necesita estar de pie, o sea, necesita estar en movimiento porque al final son 8 horas. Bueno, aquí hacemos de 8 a 12, paramos 1 hora y cuarto para comer y a la 1 y cuarto volvemos hasta las 5. Hacemos 7 horas y algo, 7 horas 45. Pero los viernes solo se hace de 8 a 12, o sea, tienes todo el fin de semana para ti. A no ser que tengas que hacer horas extras y vas el viernes por la tarde, vas 2 o 3 horitas. Pero oye, dinerito para el bolsillo, al final paramos para eso, ¿no? Paramos para trabajar. Y nada, deciros pues eso, que él, por ejemplo, al final acabó cambiándose, ¿no? Al vivero este alto que os digo. Y así va de pie, él está mucho más contento. Él lo dice, hostia, es que me voy moviendo, ¿no? Tengo la mente más activa, también el cuerpo más activo, va en concordancia, ¿no? Porque si no, a mí sí que me pasaba, y a él también le pasaba, que estábamos sentados. Y claro, vas cogiendo tomate, es un trabajo muy monótono. Muy monótono. Madre mía, cómo estoy hoy de espesa. Hacía tiempo que no se hablaba sola y creo que me va a costar. Y al final, pues eso, es un trabajo que te da mucho para pensar. Yo me ponía podcast, aprovechaba todo el día para estar escuchando podcast. También pues reflexionar un poco, pensar en mis proyectos. No sé, a mí me gusta estar pensando, pero claro, llega un momento que, claro, 8 horas cada día, 8 horas cada día, yo creo que o tienes una mentalidad muy fuerte y positiva, o al final siempre se te acaban yendo los pensamientos a cosas que no quieres, las que no quieres pensar o no le quieres dar, no sé, conciencia, ¿no? Así que mejor te evades un poco, te pones música o te pones podcast y acabas aprendiendo, ¿no? Yo acabo invirtiendo todo ese tiempo que además que estoy trabajando, estoy aprendiendo marketing online, por ejemplo, me gusta mucho escuchar en podcast. Y bueno, también me ponía algún podcast de asesinos en serie que he descubierto así como, no sé, algo que nunca, no sé, nunca me había llamado, pero un día descubrí un podcast de crónicas de crimen, que os lo recomiendo, escucharlas. Y bueno, es como que tienes que estar, o sea, escuchas la historia de asesinos seriales, ¿no? Y es como que te engancha el saber qué le pasó a esa persona, qué vivió para que le hiciera clic en la cabeza y tuviera que hacer todo eso, ¿no? Obviamente, indiscutiblemente, no estoy de acuerdo con nada de lo que hace, ¿no? De hecho, pues me los cargaría a todos. Pero es interesante, ¿no? Saber un poco cómo, qué es lo que piensan, ¿no? ¿Qué les hace clic? ¿Por qué llegan a matar? Si han tenido traumas en la infancia, ¿qué ha sucedido, no? Y nada, que me enrollo, me voy por los cerros de Úbeda. Quería deciros también, pues eso, que el trabajo en el vivero, pues no es un trabajo, obviamente, de oficina, es un trabajo en el que acabas cansado, depende en qué sección estés, pues la espalda se resiente, porque aunque estés sentado o estés de pie y estés cogiendo tomates, que los tomates obviamente no pesan, pero la postura en sí, ¿no? La postura en cómo tú vas cogiendo el tomate, pues te acaba cargando la espalda. Yo que la tengo muy, bueno, yo la tengo ya desde los 20 añitos la tengo jodida, ¿no? Pues a mí se me carga muy rápido y es un trabajo, pues que tengáis en cuenta que obviamente es físico, pero yo creo realmente que es un trabajo para todo el mundo. De hecho, hay mucha gente muy mayor aquí dentro. Hay gente muy mayor que viene todos los años. Y no creo que sea un trabajo de verdad. Él y yo hemos trabajado en Alemania en trabajos que era para morirse, o sea, de carga física, de descargar camiones, descargar palets, cargar durante todo el día, estar cargando carros de bebidas, que las bebidas al final, bueno, una bebida, una lata no pesa, pero cuando llevas 24, o sea, vas metiendo paquetes de 24 y 24 y 24 y 24 y vas cogiendo y vas trayendo, o sea. Y luego vas arrastrando todo eso que pesa un montón. Vamos, que hemos trabajado en trabajos mucho más duros durante manteniéndolo en el tiempo, ¿no? Durante 2 años. Y claro, para nosotras ahora lo del vivero es como, hostia, una sorpresa, ¿no? Ha sido como, hostia, pues tampoco está tan mal. De hecho, ayer tenía una conversación con él y le decía, porque claro, una de las cosas también muy buenas del vivero donde hemos caído, gracias a la familia argentina una vez más. Una de las cosas muy buenas es bueno, que la familia en sí que lo lleva, ¿no? Son personas maravillosas, son personas, no sé, de verdad que te lo dan todo. Solo verles son de esas personas que te dan buena vibración. Y bueno, que si quedas bien con él, con ellos, ¿no? Con él, con ellos, con el jefe, puedes repetir durante los siguientes años. Entonces ayer le preguntaba a él y le decía, ¿qué prefieres? Tú que has estado en hostelería hasta hace poco, ¿no? ¿Qué preferirías? ¿Volver el año que viene aquí unos meses y ganar más que nada? Porque, bueno, pues eso, si yo puedo estar ganando por las dos online, pues a lo mejor no hace falta que paremos, ¿no? Pero siempre es bueno parar 2 o 3 meses, como os he dicho antes, respirar un poco, también tener pues un poco de calma, ¿no? Y luego coger con más ganas el viaje y también pues hacer un poco de dinero en el bolsillo, que siempre hay imprevistos, o yo qué sé, por ejemplo, Eli el año que viene se quiere arreglar cosas de la boca, ya sabéis que la boca de los dentistas son caros, caros de cojones, así que lo que le decía ayer, digo, bueno, pues si quieres, pues el año que viene planeamos según qué manera, ¿no? que nos vaya bien y hablamos con él y le decimos, oye, mira, pues vienes no 6 meses porque no nos quedaremos 6 meses otra vez, pero a lo mejor venimos 3 meses, 4, no lo sabemos aún, no lo sabemos. Y se lo comentaba, digo, ¿qué prefieres? ¿Hostelería tal? Y claro, son mundos muy diferentes. A la Eli, por ejemplo, en hostelería le gusta pues estar cara al público, se divierte, ¿no? Pero al final es muy quemado y la hostelería en España, aunque ella en un trabajo donde estaba ganaba muy bien, de hecho ganaba lo mismo que está ganando aquí, al final son más horas, acabas echando más horas, acabas a veces hasta el pitote de la gente, acabas quemado, quemada, tenía también mucha más carga porque tenía que montar una terraza de 20 mesas que en el restaurante donde estaba, donde os he dicho que gana muy bien. Es un restaurante que tiene una terraza enorme, o sea, de las más grandes que he visto, y la tenía que montar ella cada día sola, con los toldos, con todo lo que conlleva, y bueno, yo a veces que me iba por la mañana para ayudarla, sin que nadie la viera, ¿no? Y eso, simplemente coger 2 o 3 cacharros de esos dos toldos, pesan un montón. Y al final, pues también es un trabajo físico, ¿no? Un trabajo físico y mental, porque estás cara al público, tienes que estar. Y siempre ya sabéis que no depende de nosotros, que puede venir una persona que tiene el día torcido y lo paga con nosotros, ¿no? Lo paga con los que estamos trabajando. Así que bueno, ella me decía, dice, yo creo, Laura, que volvería aquí porque estoy a gusto. Y luego también una de las cosas que tiene Francia, porque no solamente os hablo de aquí, de donde estoy yo, ¿no? Del vivero. Lo sé por otros viveros, lo sé por otros grupos de Francia, ¿no? Como la vendimia de la manzana, diferentes vendimias, que normalmente los que regentan, ¿no? Los que regientan, ¿cómo se dice? Hostia, como los que, ya me entendéis, ¿no? Los dueños, los jefes, ¿no? Los capos de los viveros o de los campos o tal. Ellos ya saben que mucha gente que viene a trabajar en esos trabajos temporales y normalmente cuando ponen la oferta incluso ponen que bueno, que tienes espacio, que dejan espacio para que te puedas dormir ahí en el terreno con tu camping car. Aquí le llaman camping car, que sería una furgoneta, una autocaravana, lo que sea, un camión, un autobús. El otro día vi un autobús camperizado también que está viviendo aquí. Bueno, pues eso, que vengas con tu camping car aquí donde estamos nosotras, exactamente una de las cosas que más agradecemos es eso. Tenemos ducha de agua caliente, nos dejan, bueno, tenemos una manguera para llenar agua siempre, o sea, no tenemos problema con el agua, siempre estamos llenando agua. Tenemos electricidad gratuita, joder, se agradece muchísimo. Por ejemplo, este veranito, que lo que yo más sufro con las perras, aunque ya escogimos esta zona de Francia, ¿no? Por el frío, o si no era Francia, iba a ser Alemania, para que no hiciera esa calor extrema, ¿no? Que los animales ya sabéis que sufren en las furgonetas, pues siempre intentamos escoger trabajar en verano en el norte. Que además puedan estar aquí con el ventilador, que te puedas ir a trabajar y les puedas dejar el ventilador puesto, eso. Eso es una maravilla, que lo puedas tener todo abierto, ventanas, claraboyas, porque sabes que estás como en casa, ¿no? Que aquí nadie va a venir a robarte, aunque ya sabéis que en Francia y Alemania es más improbable, ¿no? Que no es como en España, no hay tantos robos, hay mucha seguridad. Pero aún así, el poder dejar las puertas abiertas. Yo muchas veces dejo el coche abierto, o sea, el coche, la furgoneta, y me iba cuando estaba trabajando en el vivero con Eli. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, tenemos aquí, yo tengo un zafarrancho, yo ahora que he estado camperizando, estoy aquí en el terreno, o sea, debo de agradecer el poder tener un espacio para poder hacerle todas las reformas que le tengo que hacer al Nanutron, ¿no? Y el poder tener todos mis bártulos por ahí fuera desperdigados, el tener un espacio donde estar, que yo cuando empecé a camperizar esta furgoneta, lo hice en la calle, en Alemania. Tenía el coche, bueno, el coche, siempre digo coche, la furgoneta aparcada enfrente de casa y lanzaba un, ¿cómo se llama esto? Qué espesa estoy, por favor. ¿Cómo se llama esto de la electricidad? Que es muy largo. Ahí, seguramente ya lo tendréis en la boca, ya sabéis lo que es. No es un alargo. Bueno, puede ser un alargo, pero de estos que tienen muchos metros, muchos, muchos metros, lo tiraba por la ventana de casa hasta que llegara abajo al suelo. Y gracias a eso, pues pudimos enchufar las herramientas, encender las herramientas, ¿no? Como el taladro, etc. y poder trabajar a gusto en la furgoneta, pero siempre teníamos que depender de que tuviéramos sitio enfrente de casa, porque a veces estaban ocupados y teníamos tiempo para poder trabajar, invertir en ella, pero no teníamos espacio, no podíamos usar las máquinas porque no teníamos electricidad. Así que nada, agradecer una vez más el estar aquí. Y nada, pues eso, lo que os quería comentar referente a cómo empezar a buscarse trabajo aquí en Francia. Yo doy las gracias una vez más a la familia argentina que nos ayudó, pero a día de hoy ya conozco pues varias maneras, gracias a poder haber ayudado también yo a otros viajeros a venir aquí. Podéis meteros desde, no es lo más correcto a mi parecer, ¿vale? Pero podéis meteros desde España en páginas como ANEFA. Os lo dejaré en la descripción, pero vamos, es fácil. ANEFA, ¿vale? ANEFA es como, digamos, un portal donde todos los trabajos de campo, como la vendimia, etc., ahí van exponiendo sus ofertas y tú, bueno, pues puedes poner, si tienes un currículum, ¿no? O puedes buscar, puedes filtrar, ¿no? Que buscas recolector, vendimia, se busca de todo. También hay trabajos para trabajar con animales en granjas, ¿no? Hay de todo. Pero bueno, ahí podríais empezar a dar vuestros primeros pasitos, ¿vale? Luego también en Facebook, siempre en Facebook hay grupos de trabajar en Francia en la vendimia, o trabajar en Francia en el campo, trabajar en Francia recolectando tomates. Siempre hay un grupo de algo y siempre pues ahí la gente ya lo conoce, va echando ofertas, va dejando ahí sus comentarios, o uno conoce que en tal vivero están buscando a X personas. Siempre pues es otra manera de estar al día, ¿no? De las ofertas que hay. Luego otra manera que para mí es la mejor, ¿vale? Buscar zonas donde, como donde estamos nosotros en la Bretaña francesa, ¿vale? Buscar zonas donde haya más trabajo, ¿no? Del campo, depende de lo que queráis. Claro, si me decís que queréis a buscar, a recolectar manzanas, la verdad que no sé, ahora mismo tendría que buscarlo, no sé dónde es, en qué zona, ¿no? Pero aquí yo estoy actualmente en Cléder, ¿vale? Cléder, tal y como suena, en la Bretaña francesa. Por aquí hay como 20 o 30 o 40 viveros, es exagerado. Toda esta zona está llena de viveros, ¿vale? Lo mejor que te dicen para encontrar trabajo aquí en Francia es que vengas, te presentes. Yo sé que dices, hostia, la hora, pero ¿cómo voy a dejar todo? ¿No? Irme para allí, que son 12 horas como mínimo, desde Cataluña al menos, y para que luego no me cojan. De verdad que con actitud y ganas, y sí, claro, obviamente si venís en la época, ¿no? De recolecta, vais a encontrar en algún vivero. No conozco a nadie que haya venido y no haya encontrado. Realmente los encuentran de seguida porque siempre están buscando gente. Siempre, siempre. A no ser que vengáis a final de temporada, que ya no, ¿no? Pero ya os digo, la temporada del tomate va desde mediados de febrero hasta finales de octubre, ¿vale? La recolecta. Hay algunos viveros que trabajan hasta noviembre, limpiando y dejándolo todo listo para el año que viene, pero eso ya es, bueno, ya es muy personal. Si queréis ir a tiro hecho desde marzo a septiembre, pensar en eso. En verdad sería hasta octubre, pero bueno, pensar de marzo a septiembre. Sé que de algunos viveros que acaban el 30 de septiembre. Y entonces lo mejor que podéis hacer también es buscar el mesón. Sí, mesón. Se llama casa, ¿no? Mesón, en los pueblecitos cerca, por ejemplo, en San Pol de León, ¿vale? Hay un mesón, si buscáis mesón de San Pol de León, ahí, digamos que es como una pequeña ETT, que no es una ETT porque ellos no se quedan nada de tu dinero, ¿no? Pero como que te ayudan, ellos saben las ofertas de los viveros que hay de alrededor, ¿no? Ellos tienen como, digamos, una lista de dónde necesitan gente. Y tú vas allí, te presentas con tu currículum que quieres trabajar y ellos, digamos que como te organizan un encuentro con el capo del vivero. Y la verdad que ya os digo, como os he dicho, por la experiencia que tengo a día de hoy, en menos de 24 horas, como mucho el fin de semana, de por medio, estás trabajando a la semana siguiente. Es bastante rápido, veo que hay mucha oportunidad. Luego, obviamente, saber francés ayudaría un poco. Yo siempre digo que al menos aprenderos el hola, ¿cómo estás? A los franceses, una cosa que me he dado cuenta es que les encanta que vayas o que intentes hablar su idioma. Ellos te ayudarán, ¿no? Eso sí, si ya les entras con inglés, como que, ¿vale? Hay que decir las cosas claras. Entonces, yo al menos pienso que aprendernos el hola, soy Laura, ¿cómo estás? Necesito trabajar o estoy buscando trabajo, que luego a lo mejor te empiezan a hablar en súper rápido, no te enteras de nada, a mí me ha pasado, ¿no? Entonces, saber decirle, perdón, háblame más despacito, intentar entenderlo, ¿vale? Pero al menos con eso ya ven que tienes actitud de aprender su idioma, que tienes actitud de buscar trabajo, que tienes actitud de relacionarte y es un punto muy positivo. Que también sabéis inglés, pues yo, por ejemplo, en el vivero que estoy, ellos no saben inglés, o sea, no me hubiese servido de nada que yo supiera inglés porque ellos no saben. Aunque sí que os digo que también al final las mismas personas que trabajamos en un vivero, hay personas de todo tipo, ¿no? Yo en mi sección del vivero hablaba más italiano con un chico africano que ha vivido muchos años en Italia y cuando necesitaba algo realmente importante para comunicarme con la encargada, ¿no?, de la sección, pues se lo decía a él y él me traducía o ella al revés. Ella, como sabía que yo con este chico que se llama Polan me entendía muy bien, pues se lo decía a Polan para que Polan me tradujera. O sea, lo que quiero decir es que al final en muchos viveros pues siempre encontraréis o gente española, con suerte, o gente italiana, o gente francesa, rumana, hay marroquí, hay gente de todos los lugares del mundo. Y eso es súper bonito, multicultural, como digo yo. Y siempre pues al final uno a lo mejor sabe español y te puede traducir, te puede hacer el favor. Que a la hora de enseñaros, ¿no? Lo que me quiero referir, a la hora de enseñaros el trabajo, aunque no entendáis el francés. Siempre habrá alguien que seguramente lo pueda explicar de una manera mejor para que lo entendáis. Y nada, no sé si me dejo alguna cosilla más, porque sinceramente este podcast lo he hecho sin pauta, sin planificarme nada, pero lo que sí que quiero deciros es que... un segundito. Vale, perdonadme, que he escuchado jaleo fuera y claro, mis perras se han... Parece que mis perras ya se han calmado un poquito más. Nada, deciros eso, que le echéis valor, que se puede vivir viajando. Podéis vivir viajando porque no vais a necesitar mucho dinero, ¿no?, para pasar el resto del año. Entonces podéis pararos en trabajos así temporales, perdón, en Francia, bueno, en Alemania. La verdad es que ahora mismo no caigo, o sea, no conozco, ¿no? Me conozco otro tipo de trabajos como Amazon, que os recomendaría, ¿no?, por allí. Como trabajo fácil, no lo recomiende como un trabajo en plan trabajazo, ¿no? Sino como un trabajo fácil donde encontrar. Pero por ejemplo en Dinamarca también hay mucha vendimia. Me refiero a que siempre hay trabajos para ir viajando por Europa, parar unos meses y hacer un poco de dinerito y luego poder seguir viajando donde queráis, ¿no? Disfrutando de la vida, disfrutando del momento. Y nada, deciros eso, que al final si quedáis bien, pues en un trabajo como es este. Ellos prefieren al año siguiente contratarte a ti, que ya sabes que no tienen que volver a enseñar a alguien nuevo, ¿no? Y así tienes tú como también puedes jugar un poco, al menos nosotras, en esta experiencia, con este vivero, se puede jugar un poco de decirle, oye, pues en vez de empezar en marzo, me gustaría empezar en julio, o en vez de empezar en julio, me gustaría empezar en abril, ¿no? O sea, y quiero estar 2 o 3 o 4 meses. La verdad es que... O sea, la mentalidad que tienen ellos es que van viniendo gente de pasada, temporeros, y no tienen ningún problema en hacerte un contrato de 2 meses, de 1 mes, de 6, no tienen ningún problema. De hecho, ellos te dicen con total naturalidad de cuánto tiempo quieres que te haga el contrato, hasta cuánto tiempo te quieres quedar a trabajar. Ellos te lo preguntan con total naturalidad porque ellos saben que sobre todo está la gente francesa, ¿no?, que viene cada año y que trabaja aquí, que vive aquí alrededor, pero saben que los que venimos en camping car, pues vamos volando, ¿no? Vamos volando por ahí. Así que es una opción que yo recomiendo, incluso se lo he recomendado a mis padres muchísimas veces, veniros para aquí a hacer la temporada y luego podéis vivir el resto del año bien. Pero bueno, mis padres tienen una edad y tienen muchos miedos, muchas inseguridades, de esas que no tenéis que tener vosotros. Tenéis que ser un poco más abiertos de mentalidad, pensar en que de verdad, la familia nómade, punto dos, esta que os digo, que os he repetido durante todo el podcast, ellos, no voy a decir la edad exacta, ¿no? Porque seguramente, pero vamos, está entre 50 y 60, y aquí están, como ellos dicen, aquí les han dado la oportunidad de vivir una vida, porque en Málaga, donde ellos estaban, donde tenían a la familia, nadie les daba trabajo por la edad, por la crisis, por el COVID, por lo que fuera. Pero ellos vinieron aquí, tuvieron el valor de venir aquí y encontrar este trabajo. Y están súper agradecidos porque vienen, hacen la temporada, ganan dinero y luego se van a Málaga a disfrutar con su familia o donde sea, donde quieran, a Marruecos, a Holanda, les encanta vivir, les encanta viajar. Así que nada, animaros a todos a de verdad a cumplir vuestros sueños, a romper vuestras barreras, no tengáis miedo. La vida es eso que pasa mientras nos quedamos pensando cómo vivirla. Vivamos ahora. Hasta aquí el podcast de hoy, súper improvisado, lo siento. Daros las gracias por estar y deciros una vez más que a partir de hoy, sí, a partir de hoy, vuelven los podcasts cada viernes, Rompe la Línea. Va a estar más activa que nunca. Dejadme en comentarios en iVoox de qué temas queréis que hable, si que queréis que hable yo sola, a quién queréis que entreviste. Van a venir bastantes entrevistas. Puntuarme en Apple Music, Apple Podcast, perdón, puntuarme con 5 estrellas hará que mi podcast, que Rompe la Línea, tenga más visibilidad y que me pueda conocer muchas más personas. Y sobre todo, si estáis en redes sociales, compartirme en cualquier red social. Seguramente pueda ayudarle a alguien esto de trabajar online, no solamente porque vivas en una furgoneta, sino porque también quizás hay personas que en España no tienen trabajo, están asqueadas, están en el paro, no encuentran nada o tienen una edad donde ya no les dan oportunidades. Quizás plantearse venirse a vivir a Francia con un piso. Yo no digo que tenga que ser siempre en furgoneta o que sea como nosotros, no, nuestra vida es mejor que la de ninguna. O la de nadie, perdón, madre mía, qué espesa estoy. Nada, deciros eso, que muchas gracias, que no me enrollo más, que 33 minutos hablando sola, esto es demasiado, me he coronado y dar las gracias a la gente que me sigue en Patreon, ahí me ayudáis mucho a seguir con mis proyectos. Desde 2 euros podéis ayudarme al mes, 5 euros y, si no recuerdo mal, 10 euros, tenéis como diferentes aportaciones para ayudarme en mis proyectos. Allí tenéis todo el contenido por adelantado y contenido nuevo que voy a hacer de coaching, que espero que os sirva y sobre todo pues a mí me ayudáis mucho en este proyecto de vida y a seguir pudiendo subir con esta asiduidad, ¿no? Los podcasts, los vídeos y todo esto que está por venir. Dar las gracias a Some Outdoor, Roti, Olga, Lola, Flanoz, Familia Vidajera y Miles Togo. Gracias por ser mis patrones, por apoyarme, por confiar en mí y a los demás, como os he dicho antes, seguirme por redes sociales, apoyar mi proyecto y nos vemos esta vez sí. ¿Cómo ansiaba decir esto? Nos vemos el próximo viernes. Un besito y un abrazo, familia.